Buenas tardes. Como iba comentando, vamos a ver hoy el tema 6, delitos contra la hacienda pública, el cual consta, a ver cuántos epígrafes hay en total, 3 epígrafes. Primero, en la introducción a la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 7/2010. La segunda, delitos en materia de contrabando. Y tercero, delitos contra la hacienda pública de la Unión Europea. ¿Vale? En relación a la introducción, la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 7/2012, hemos de señalar que los artículos 310 bis, del Código Penal, pues tipifican los comportamientos constitutivos de delitos contra la hacienda pública. Dichos preceptos prevén tanto la elusión del pago de tributos o el disfrute indebido de beneficios fiscales. No, esto no entra en el examen, Valentina. No, Seila, esto no entra en el examen. Estos ya son los últimos dos temas que no entran dentro del temario, que los vamos a ver. ¿Vale? Por eso únicamente lo vamos a dedicar un día a estos temas, ¿vale? Pero bueno, para efectos de la PE y todo lo demás, y para tener un conocimiento genérico de lo que es y global de lo que es la asignatura, creo que es conveniente, ¿no? Porque ya cierra, entre comillas, el círculo, ¿no? De este derecho tributario, parte general. Bueno, como el disfrute indebido de beneficios fiscales, como iba diciendo, como el fraude de subvenciones. El libro segundo del Código Penal pues incluye el título 14 de los delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social y los 7 preceptos que tipifican las conductas constitutivas de ilícitos criminales. Las últimas reformas legislativas se caracterizan por la relevante presencia de la administración tributaria y el menoscabo de papel que tradicionalmente se atribuía al juez ordinario en la persecución de los delitos contra la hacienda pública. La existencia del procedimiento penal por delito contra la hacienda pública pues no paraliza necesariamente la acción de cobro de la deuda en vía tributaria, como ocurría anteriormente, ¿no? La administración tributaria podrá iniciar las actuaciones dirigidas al cobro, salvo que el juez de oficio o instancia de parte hubiera acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución previa prestación de garantía. Si no se pudiera prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantía si apreciara que la ejecución pudiera ocasionar daños irreparables o de difícil de reparación. Todo ello, pues, bueno, lo que establece el artículo 305 del Código Penal. En coherencia con la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 7/2012, la Ley 34/2015, que establece el nuevo título 6, artículo 250-259 de la Ley General Tributaria, bajo el epígrafe actuación y procedimiento de aplicación a los tributos supuestos de delitos contra la hacienda pública. Por una parte, la Ley 7/2012 ha ampliado el repertorio de medidas cautelares que puedan adoptar la administración tributaria con motivo del procedimiento. Un segundo. A ver, más tarde. De un procedimiento de comprobación e investigación inspectora que se haya formalizado con arreglo a una denuncia o querella por delito contra la hacienda pública o se haya dirigido un proceso judicial por dicho delito, según el artículo 81 de la Ley General Tributaria. Adoptada la medida cautelar, se mantendrá hasta que el juez adopte la decisión procedente sobre su conversión en medida jurisdiccional o levantamiento. La nueva configuración supone, en materia de delito fiscal, un régimen especial de jurisdicción cautelar, presumiéndose de hecho y de derecho de jure, la concurrencia tanto del fomum boni juris, en lo posible acreedor, como el periculum in mora por parte del presunto deudor, que son los dos pilares sobre los que se asienta la posible adopción de medidas cautelares. Por otra parte, la nueva disposición adicional 19 de la Ley General Tributaria, establecida por la Ley 7/2012, atribuye a la Agencia Estatal de Administración Tributaria por competencias de investigación patrimonial en los procesos por delito contra la hacienda pública. La prueba de reforzamiento de los poderes de la Administración Tributaria la encontramos en la modificación del régimen aplicable a la suspensión condicional de la pena impuesta por delito contra la hacienda pública, el agravamiento de la penalidad por insolvencia punible de quienes resulten civilmente responsables de la comisión del delito fiscal, y se establece una penalidad agravada por quien trate de eludir una obligación pecuniaria derivada de la comisión de un delito contra la hacienda pública o la seguridad social, que será castigado con la pena de prisión de 1 a 6 años y multa de 12 a 24 meses. Una cuestión polémica es la prescripción de los delitos contra la hacienda pública. Debemos dejar constancia de la controversia suscitada ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en relación con la forma de entender la prescripción de los delitos contra la hacienda pública. En definitiva, nada queda de lo dicho por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo sigue concibiendo la prescripción como un problema de legalidad ordinaria. También en relación con la prescripción hay que tener en cuenta que tanto el inicio de la prescripción como las causas de su interrupción y sobre todo la duración del periodo de prescripción tratándose de delitos contra la hacienda pública no han de ser necesariamente coincidentes con las que se fijan en el caso del crédito tributario. La existencia de dos plazos de prescripción, 4 años en vía administrativa y 5 en vía penal, y la consiguiente dificultad para legitimar una persecución en vía penal de un delito ya prescrito en vía administrativa, llevó a la sala de lo penal del Tribunal Supremo a entender que en estos casos la responsabilidad civil exigible por la comisión del delito era una responsabilidad civil ex delito, por el daño causado por el impago del tributo, no ex lege. La reforma del artículo 305 del Código Penal, realizada por la Ley Orgánica 7/2012 y la subsiguiente reforma de la Ley General Tributaria del 2015, han alterado el planteamiento que venía realizando el Tribunal Supremo. De acuerdo con la normativa vigente, es claro que la obligación que surge del hecho imponible, obligación que incumplida da paso al delito, es una obligación ex lege, que surge de la norma fiscal. Como tal, de acuerdo con el artículo 1090 del Código Civil, se regirá por los preceptos de la ley que la establezca, esto es, la norma tributaria, y se liquide y se recauda por la administración tributaria y, por lo tanto, se exija los intereses de demora, se aplica el procedimiento de apremio, etc. El propio preámbulo de la Ley 34/2015 va en este sentido, al explicar que aun cuando haya indicios de delito y aun cuando se remitan las actuaciones a la vía penal, la administración tributaria podrá liquidar o recaudar el tributo, resulta de lo que finalmente decida la juez. Los delitos tipificados por el Código Penal son los siguientes: delitos relacionados con los ingresos tributarios, que son delitos de defraudación tributaria, artículo 305 del Código Penal, con el tipo ordinario y el tipo agravado, y los delitos contables del artículo 310 del Código Penal. También nos encontramos con los delitos relacionados con el gasto público o fraude de subvenciones estatales, artículo 308, con el fraude de subvenciones comunitarias o elusión de ingresos comunitarios de naturaleza no tributaria, artículo 306, y los delitos por defraudación a la seguridad social, artículo 307 del Código Penal. Nos encontramos una ley penal en blanco que precisa ser integrada mediante la regulación contenida en las distintas leyes tributarias que establezca la obligación de pago de un tributo. Esto condiciona la aplicación del delito contra la hacienda pública, dado que la legalidad penal se extiende también a las disposiciones que regulan la materia que se remite a la norma penal, en el caso de la tributaria. En relación a la vigencia de los principios constitucionales propios del orden penal, hemos de decir que en el proceso por delitos contra la hacienda pública se rigen las reglas procesales aplicables a cualquier otro delito. No obstante, debemos hacernos eco de una doctrina que viene produciéndose con cierta reiteración en el ámbito de los delitos contra la hacienda pública y que ha obligado al Tribunal Constitucional a repetir su doctrina en este ámbito sobre el respeto a los principios de publicidad y mediación y contradicción comprendidos en el derecho de un proceso con todas las garantías, conforme lo establecido en el artículo 24.2 de la Constitución Española, obligando a que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente y en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción. Por lo que respecta a los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, en primer lugar nos encontramos con el delito de defraudación tributaria. El delito de defraudación tributaria, regulado en el artículo 305 del Código Penal, es un delito de resultado que exige la producción de un daño patrimonial a la hacienda pública. El sujeto activo del delito es quien defrauda a la hacienda pública, estatal, autonómica, foral o local, cometiendo alguna de las conductas tipificadas en el artículo 305.1, que sería elusión del pago de tributo, de cantidades retenidas que se hubieran debido a retener o de ingreso a cuenta, obtención indebida de devoluciones o disfrute indebido de beneficios fiscales, siempre que su cuantía exceda de 120.000 euros. En consecuencia, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria, el delito fiscal es un delito especial que solo podrá ser cometido por quien haya infringido los deberes para con la hacienda pública. La consideración como delito especial restringe la calificación como autor al obligado tributario. Sin embargo, recientemente, ante la aparición de supuestos en los que de un tercero, como un asesor fiscal, representante, etc., han realizado actos de defraudación, sin que en ocasiones tenga conocimiento de ello el obligado tributario, se ha ido abriendo el paso a la calificación de delito fiscal como un delito especial propio de naturaleza mixta, al punto que la tradicional respuesta que el derecho daba a la conducta de estos terceros, inductor, cooperador o cómplice, ha ido cambiando, admitiéndose la posibilidad de que se considere como autor a quien no es obligado tributario, pero que asume por vía de hecho funciones de administración y realiza la conducta delictiva. Posibilidad que ya ha sido acogida por el propio Tribunal Supremo a considerar como autor de delito fiscal al asesor fiscal que actuó en todas las fases de las operaciones y tuvo la dirección real de los hechos. Así nos encontramos la sentencia de 15 de noviembre de 2016 etcétera, ¿no? También son penalmente responsables las personas jurídicas cuando el delito contra la hacienda pública se haya cometido en número por cuenta de las mismas y en su provecho por sus representantes legales o administradores de hechos de derecho o por los empleados de la sociedad que dependen de aquellos y sobre los que no se haya ejercido la debida vigilancia. La Ley Orgánica 7/2012 ha introducido también a los partidos políticos y sindicatos entre las personas jurídicas que pueden ser penalmente responsables. La Ley Orgánica 1/2015 extiende el régimen de responsabilidad penal a sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés general a quienes podrá imponer las sanciones previstas en el artículo 32.3.7 del Código Penal. La Ley Orgánica 1/2015 delimita el concepto de debido control que permite fundamentar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En esta línea se fomenta la existencia de programas de prevención que supongan una reducción del riesgo de comisión de delitos al punto que la existencia y la aplicación de esos programas puede dirigirse en causa de exención de responsabilidad de las personas jurídicas de acuerdo con el artículo 31 bis dada en la redacción de la Ley Orgánica 1/2015. El responsable será castigado con la pena de prisión de 1 a 5 años y multa del tanto al séptuplo de la citada cuantía. Además, se le impondrá la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios efectivos fiscales o de la seguridad social durante un periodo de 3 a 6 años, artículo 305.1 del Código Penal. La Ley Orgánica 1/2015 introduce la posibilidad de decomisar los bienes, efectos y ganancias pertenecientes a quienes hayan sido condenados, entre otros, por delitos contra la hacienda pública y la seguridad social. Con ello se aplica el denominado decomiso ampliado, que se caracteriza porque los bienes o efectos decomisados provienen de otras actividades ilícitas de sujeto condenado distintas a los hechos por los cuales se les condena. De ahí que en el Código Penal se le incluya dentro de estas denominadas consecuencias accesorias de las infracciones penales, comiso que da lugar a un proceso autónomo de acuerdo con la nueva regulación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hay una atenuante específica para el obligado tributario o autor del delito a quien se impondrá la pena inferior en 1 o 2 grados siempre que antes de que transcurra 2 meses desde la citación judicial como imputado satisfaga la deuda y reconozca judicialmente los hechos. Así, el artículo 305.6. Es un atenuante que en definitiva pondera la reparación del daño y cabe entender que si la reparación se produce transcurrir más de 2 meses de la citación judicial, se podrá aplicar la atenuante genérica del artículo 21.5 del Código Penal siempre que se repare el daño antes del juicio oral. En este caso, la pena no podrá rebajarse en 1 o 2 grados, sino que deberá aplicarse solo en la mitad inferior de acuerdo con lo establecido en el artículo 66.1.1 del Código Penal. También otros partícipes en la comisión de delitos distintos del obligado tributario o autor del mismo podrán beneficiarse de la atenuante de colaboración, artículo 305.6 y 25 del Código Penal, siempre que colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos o para la averiguación del patrimonio del obligado tributario o de otros responsables del delito. El Código Penal, en el artículo 65.3, prevé que los partícipes la posibilidad de aplicar la pena inferior en grado. El artículo 310 bis del Código Penal dispone las penas imponibles a las personas jurídicas declaradas penalmente responsables. No extingue la responsabilidad penal la disolución encubierta meramente aparente de la persona jurídica. Se considera que existe disolución encubierta meramente aparente de la persona jurídica cuando se continúa su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados o de la parte más relevante de todos ellos según el artículo 132 del Código Penal. El sujeto pasivo del delito es cualquiera de los entes públicos, territoriales, estatal, autonómico, foral o local. El hecho de que el bien protegido sea la función encomendada a la hacienda pública sirve para precisar que en aquellos casos en los que la defraudación se proyecte sobre tributos cedidos, aunque el titular del poder normativo es el Estado, el sujeto pasivo del delito es la administración autonómica cuya recaudación se ve defraudada por el autor del delito. La acción típica concuerda en dos circunstancias. Por un lado, la ilusión del pago de los tributos no ingresando a retenciones practicadas o que debieran de haberse practicado ingresos a cuenta o obtención debida de devoluciones o disfrute indebido de beneficios fiscales. Y en segundo lugar, la consecución de lo anterior mediante una conducta calificable como defraudatoria caracterizada por el empleo de determinados medios. Desde esta perspectiva, no es suficiente dejar de ingresar exigiéndose que se oculta el deber de pagar. Así, la ausencia de declaración es relevante en cuanto se oculta la existencia de dicho deber, subrayándose que el elemento de la conducta típica, la utilización de una mecánica fraudulenta en cuanto que, por su mediante sofisticada complejidad, era idónea para engañar a la administración. En relación a la elusión del pago de tributos de cantidad retenida que hubieran tenido debido a retener ingresos de cuenta, encontraban tantas conductas constitutivas del delito contra la hacienda pública bajo la denominación de la defraudación tributaria. Así, existe una omisión total o parcial del pago del tributo, una omisión del ingreso de cantidades efectivamente retenidas a un tercero para su posterior ingreso, o una omisión de los ingresos a cuenta practicada efectivamente sobre retención en especie entregadas a un tercero para su posterior ingreso en la hacienda. Quien omita total o parcialmente un pago fraccionado no resulta autor del ilícito del artículo 305, dado que en tal caso habrá que esperar a que se deje de realizar el pago definitivo para determinar si el perjuicio económico causado integra o no el delito referido. En cuanto a la obtención indebida de devolución o disfrute indebido de beneficios fiscales, incurrirá en delito para obtención indebida de devoluciones todo aquel que, alterando, falseando o ocultando los datos consignados en sus declaraciones fiscales, conduzca a resultados que determinen el nacimiento de un derecho a su favor, el derecho contra la hacienda pública, le devuelva cantidades por esas satisfechas en concepto de impuesto. Cometerán delito fiscal por disfrute indebido de beneficios fiscales quien, alterando o falseando las circunstancias en que se encuentra, se beneficie de un tratamiento favorable a la hora de determinar las cantidades a ingresar por cualquiera de los conceptos tributarios. En consecuencia, la conducta habrá que subsumirla penalmente dentro del concepto referido al disfrute indebido de beneficios fiscales, aunque ocasione el pago total o parcial de cada tributo. En relación a la conducta defraudatoria, la elusión del pago del tributo, la omisión del ingreso a las cantidades retenidas, de ingresos a cuenta de retenciones que debieron de practicarse, la devolución indebida de cantidades y el disfrute indebido de beneficios fiscales que lesionan el bien protegido por el artículo 305 del Código Penal. La conducta puede ser activa o por omisión. En cualquier caso, debe de concurrir un elemento intencional. La acción o omisión dolosa y la necesaria concurrencia del dolo conlleva la imposibilidad de subsanación como delito de fraude, de subsumirlo como delito de fraude de ley. Como delito, perdón, el fraude de ley. La acción debe de tener un determinado resultado que se lesione un bien jurídico protegido materializando una lesión a la hacienda pública que excede de 120.000 euros, requisito que se considera condición objetiva de punibilidad. La determinación de la cuantía defraudada corresponde al tribunal que no se encuentra vinculado por las valoraciones de la Administración Tributaria. La cuota defraudada deberá de entenderse la cuota definida en el artículo 56 de la Ley General Tributaria con exclusión de los recargos previstos en el artículo 58. A los efectos de determinación, se puede diferenciar también dos situaciones. Si se trata de un impago de tributo, retención, ingresos a cuenta, devoluciones periódicas o declaración periódica, se excederá a lo defraudado en cada periodo impositivo o de declaración. Si estos fueran inferiores a 12 meses, el importe de lo defraudado se referirá al año natural. En los demás casos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación. La Ley Orgánica 7/2012 introdujo la posibilidad de regularización de la situación tributaria. La regularización exige el pago de la deuda tributaria que, de acuerdo con el artículo 58.2, incluye el pago de la cuota, los intereses de demora y los recargos procedentes. La regulación por el obligado tributario de su situación tributaria impedirá que se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, en relación con la deuda tributaria, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación tributaria. En consecuencia, la regularización deja de ser excusa absolutoria para configurarse en neutralizar tanto el desvalor de la acción típica como el desvalor del resultado dañoso, para la hacienda pública. De esta forma, el tipo de delito fiscal se produce cuando se conjugan dos elementos, la defraudación contra la hacienda pública, cuando se alcanza determinadas cuantías y la no regularización. Los efectos de esta regularización resultan aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez prescrito el derecho de la administración y su determinación, previsión aplicable cuando transcurridos 4 años y prescrito el derecho de crédito de la administración tributaria, no prescrito el delito al no haber transcurrido los 5 años exigibles para su prescripción. La regularización tiende a conseguir el cobro de la deuda tributaria. En el supuesto que se declare que no se paga, cabe entender que no se ha pretendido eludir el pago, por lo que procede a aplicar el artículo 161.1 de la Ley General Tributaria, dando lugar al inicio del periodo ejecutivo. En cuanto a procedimiento por delito de defraudación, de acuerdo con el artículo 305.5 del Código Penal, determina la existencia de un procedimiento penal por el delito contra la hacienda pública que no paralizará necesariamente la acción del cobro de la deuda tributaria. La Administración Tributaria podrá iniciar actuaciones dirigidas al cobro, salvo que el juez de oficio o instancia de parte hubiera acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución previa a la prestación de garantía. La Administración Tributaria podrá liquidar de forma separada, por una parte, los conceptos y cuantías que no se encuentren vinculados por los posibles delitos contra la hacienda pública y, por otra, los que se encuentren vinculados contra los posibles delitos contra la hacienda pública. La liquidación indica, en primer lugar, que seguirá la tramitación ordinaria y se sujetará al régimen de recursos propios de toda liquidación tributaria. La liquidación que se derive de aquellos conceptos y cuantías que se encuentren vinculados con el posible delito contra la hacienda pública seguirá la tramitación que al efecto establezca la normativa tributaria, sin perjuicio de que finalmente se ajuste a lo que se decida en el proceso penal. Por lo que respecta a la responsabilidad civil por delito fiscal, la disposición adicional 10 de la Ley General Tributaria atribuyó a la Administración Tributaria la competencia para la exacción de la responsabilidad civil que corresponda como consecuencia de la sentencia condenatoria contra el delito penal. El artículo 305.5 del Código Penal se refiere a esta responsabilidad civil y, de acuerdo con la disposición adicional décima de la Ley General Tributaria, será el juez o tribunal competente para su ejecución el que remita el testimonio de la sentencia firme a la Administración Tributaria ordenando que proceda a la exacción de la cantidad que se eleve a la responsabilidad civil, lo que afecta a la Administración de acuerdo con el procedimiento de apremio. En relación a los delitos contables vienen regulados en el artículo 310 del Código Penal y son delitos de mera actividad. El tipo recogido en el artículo 310 del Código Penal tiene un alcance único y debemos diferenciarlo cuatro conductas distintas. En todas ellas se pone de manifiesto que se trata de un delito especial, dado que su comisión solo puede ser efectuada por quienes, según las leyes tributarias, resulten obligados a cumplir determinados deberes, registrarles y a llevar determinada contabilidad. Así nos encontramos con el incumplimiento absoluto de las obligaciones contables y registrales en régimen de estimación directa y de que debe de concurrir dos circunstancias, que se trate de un incumplimiento absoluto y que se encuentre sujeto al régimen de estimación directa. También la doble contabilidad, omisiones forzadas contables que deben de alcanzar los 240.000 euros y después anotaciones contables ficticias que deben de alcanzar los 240.000 euros. Por lo que respecta a los delitos relacionados con el gasto público, fraude de subvenciones, la protección penal a la hacienda pública se extiende no solo al ámbito de los ingresos, sino también a los gastos públicos. Hay dos tipos de delitos. La obtención de una subvención de grabación o ayuda de administraciones públicas superior a 120.000 euros, falseando las condiciones requeridas para su concesión o ocultando las que hubieran impedido, cabe diferenciar dos conductas: obtención de la subvención, falseando las condiciones requeridas para su concesión, y obtención de la subvención ocultando circunstancias que hubieran impedido su concesión. Y después el desarrollo de una actividad subvencionada con fondos de las administraciones públicas cuyo importe supera los 120.000 euros, incumpliendo las condiciones establecidas al alterar sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida. En cuanto a delitos de defraudación a la Seguridad Social, conforme al artículo 307 del Código Penal, se aplican las mismas penas previstas para la defraudación tributaria a quien por acción o omisión defraudase a la Seguridad Social para eludir el pago de las cuotas de esta y conceptos de recaudación conjunta, obtener indebidamente deducciones de las mismas o disfrutar de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida siempre que la cuantía sea de 50.000 euros. Pasamos al segundo epígrafe de este tema, los delitos en materia de contrabando. La Ley Orgánica 6/2011 modificó el Código Penal de forma que se extendió el ámbito específico del delito de contrabando, tanto la responsabilidad de las personas jurídicas como las consecuencias accesorias a las penas cuando el delito se convierte en el seno de las empresas o grupos carentes de personalidad jurídica. La reforma ha previsto la punibilidad de las acciones constitutivas de contrabando cuando aún no concurriendo dolo existencia imprudencia grave. El delito de contrabando se castiga con pena de prisión de 1 a 5 años y con multa del tanto al séptuplo del valor de la mercancía. Cuando proceda la exigencia de responsabilidad penal en una persona jurídica, se impondrá la siguiente. En todos los casos, la multa proporcional del duplo al cuádruplo del valor de la mercancía y prohibición de obtener subvenciones a beneficios fiscales, y adicionalmente la suspensión por un plazo de entre 6 meses y 2 años de las actividades de comercio de la categoría de bienes objeto de contrabando y los supuestos del artículo 2.3, la clausura de los locales o establecimientos en los que se realice el comercio de los mismos. En los procedimientos por delito de contrabando, la responsabilidad civil comprenderá la totalidad de la deuda tributaria de manera no ingresara. Toda pena que se impusiera para el delito de contrabando llevará consigo el comiso de los siguientes bienes: mercancías que constituyeran el objeto del delito, los materiales, instrumentos, maquinaria empleada en la fabricación, elaboración, transformación o comercio de los géneros estancados, los medios de transporte con los que se lleva a cabo la comisión del delito, las ganancias obtenidas por el delito y cuantos bienes y afectos de la naturaleza que fuera hayan sido servido de instrumento para la comisión del delito. En cuanto a los delitos contra la Hacienda de la Unión Europea, el Código Penal ha tipificado dos delitos, los del artículo 305.3 y 306 del Código Penal, que pretende proteger los intereses financieros de la Hacienda de la Unión Europea. Resulta posible distinguir entre ellos los siguientes delitos contra la Hacienda Comunitaria: el delito de defraudación a la Hacienda de la Unión Europea, artículo 305.3, el delito por elusión de ingresos comunitarios o fraude de subvenciones comunitarias, artículo 306. Este precepto recoge a su vez el tres distintos ilícitos: el impago de cantidades que deben ingresar en el presupuesto de la Unión Europea, pero que no tienen naturaleza de ingresos tributarios; la aplicación de fondos comunitarios a una finalidad distinta de aquella por la que fueron concedidas; y la obtención indebida de fondos falseando las condiciones requeridas o ocultando las que hubieran impedido la concesión. Por último, nos encontramos con el delito de contrabando destinado a tutelar a la Hacienda Comunitaria. Bueno, con esto damos por finalizada esta breve introducción de la lección 6. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, vamos a pasar